En su obra Canciones y Recuerdos retrató la música de Colombia en esos primeros años del siglo. El mérito.
Seguimos en la señal de la mañana de la Radio Nacional de Colombia. Entramos en nuestra tercera hora, acompañando a los oyentes en todos los rincones del país, a quienes nos siguen a través de las 51 frecuencias y también a los oyentes en distintas partes del planeta, quienes oyen, nos escuchan a través de nuestra página radionacional.co y de las aplicaciones diversas. Una música para esta hora, Alejandro Restrepo.
Darío, Santiago Cruz, la canción se llama Vida de mis vidas y hace parte de las canciones que interpreta en vivo en su nueva gira Interplanetario 2017. Pues esta nueva gira estará hoy visitando la ciudad de Cali, estará en el Teatro Calima. Él empezó esta gira en México, pero ha pasado por Nueva York, Boston, Madrid, Valencia y Barcelona. Pues esperan superar en la gira anterior, que se llamaba Estar Vivos, con la que recorrió más de 35 ciudades en 2015 y 2016, y todas con totalmente vendido. Santiago Cruz, Vida de mis vidas, esta noche estará en Cali.
Que vendrán algunos días, porque así es la vida. Junto a ti serán lecciones aprendidas, robando de estas almas valía.
El tema de los niños, los jóvenes que se considera que no quieren ni trabajar ni estudiar, y hay un reciente estudio que identifica unos 580 mil jóvenes en esa situación en Colombia. Juan Carlos Guataquí es uno de los investigadores que participó en este estudio. Juan Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntenos, ¿cómo llevaron a cabo este estudio? Ya habíamos oído hablar de los ninis, pero no lo habíamos visto así ya como sobre el papel, como ya a través de una investigación específica en Colombia.
Bueno, los datos que nosotros trabajamos son datos de la encuesta de hogares del DANE para todo el año 2016 y de cobertura geográfica de las 13 principales ciudades. Es decir, que este dato que encontramos de más de 1,580,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan sea mucho más alto si incluimos otras ciudades, pero muy probablemente no se incrementaría muchísimo más en las zonas rurales, porque en las zonas rurales no se presenta mucho este fenómeno. Encontramos algunos patrones interesantes de prevalencia en ciudades intermedias, de prevalencia de mujeres sobre hombres, y lo que quisimos fue precisamente ofrecer como a la sociedad un análisis mucho más profundo de esta problemática.
Alejandra.
Juan Carlos, ¿qué es lo que hace que los jóvenes no quieran hacer nada?
Ese es uno de los mensajes que he tratado como de dejar en el público. No necesariamente que un joven no estudie y no trabaje no quiere decir que no haga nada. Y sobre todo en el caso de las mujeres, dado su aporte a las labores, los oficios de hogar, en ocasiones el cuidado de niños, desafortunadamente en ocasiones sus propios hijos, implica que no necesariamente sea que no hagan nada. Los jóvenes hombres sí tienen una mayor prevalencia de ese concepto de no hacer nada, pero no tanto las mujeres. Ahora, la razón, para nosotros uno de los principales factores es el componente educativo y lo que se denomina la pertinencia educativa. Y es que los jóvenes no ven que el sistema educativo les vaya a ofrecer las herramientas que ellos requieren o que el mercado de trabajo requiere para que ellos mejoren sus ingresos y adquieran, pues primero que todo, y consigan un primer empleo y a partir de ese empleo mejorar su experiencia laboral. Ese es el primer factor, la parte educativa. Y el segundo factor que yo creo que es importante es el modelo social de movilidad que muchos los medios de comunicación, sobre todo la televisión, le transmiten a los jóvenes y la sociedad en general, o sea, el lucro fácil, la posibilidad de enriquecimiento, la corrupción. Yo creo que los jóvenes, o sea, cuando a un joven le dicen hay un empleo, pagan tanto la hora, pagan tanto al mes, y él le han vendido todo un imaginario de movilidad social, de otros mecanismos, pues probablemente no le parece muy interesante el trabajo.
Juan Carlos, el otro día hablando con un amigo sobre estos temas de los hijos, comentábamos qué tanto puede tener esto relación con el hecho de que han cambiado los niveles de bienestar, el concepto de bienestar, se han vuelto demasiado exigentes y de pronto los ven muy lejos.
Sí, o sea, son dos cosas que yo creo que estoy de acuerdo con ese criterio de que cuando la gente ve un horizonte lejano de un concepto de bienestar que se le ha vendido y siente que sus mecanismos económicos no lo van a llevar allá, pues básicamente no ingresa en esa ruta. Estoy de acuerdo con eso. Y hay otro componente que es importante y es ver qué tanto los programas de transferencias condicionadas han generado incentivos en la, ¿cómo decirlo?, movilidad, o sea, en un status quo que no es el mejor, pero que tampoco es el peor, y eso pues también habría que estudiar.
Juan Carlos, dice usted que tienen datos sobre regiones, ¿cuáles serían aquellas en las que hay mayor cantidad de niños? Y me gustaría que usted especificara si en las zonas rurales versus las zonas urbanas, ¿cómo se comportan?
Sí, a ver, uno podría tener diferentes criterios de cobertura para hacer estos estudios. Nuestro estudio no pretende ser una fotografía del panorama total nacional de esta situación de ninis. Nosotros nos concentramos en las 13 principales ciudades. En su pregunta había un tema que yo creo que es importante transmitirle el mensaje a la audiencia, y es que no necesariamente porque una ciudad tenga un número muy elevado de ninis, ese problema, ese es el principal indicador de la problemática. Es mucho más grave cuando una ciudad tiene una estructura demográfica, una estructura de edades, cuando una ciudad básicamente mucho más joven que otra, y esa ciudad que es mucho más joven, que tiene más jóvenes, un porcentaje muy alto de esos jóvenes están en situación de inactividad laboral y de deserción educativa. Y entonces si usted se pone a pensar, Bogotá muy probablemente tiene el número de ninis más alto del país, pero eso no quiere decir que sea la problemática más grave de la ciudad. Pero por otra parte, Cartagena y Cúcuta, que son las ciudades donde vemos esto más notorio, son ciudades donde el porcentaje de jóvenes es mucho más alto, y de esos jóvenes la inactividad y la deserción educativa son mucho más evidentes. Ese es en la parte, digamos, de las ciudades intermedias. Y para cerrar la pregunta, en el componente rural nosotros, pues digamos, no lo abordamos, pero hay evidencia, digamos, que nos lleva a creer que no es tan notorio, porque básicamente las familias rurales no pueden mantener un nivel de ingresos o un paquete, digamos, de situaciones de bienestar que permita que los jóvenes se marginen absolutamente de toda actividad productiva, sobre todo productiva, en la vida educativa.
Este estudio que nos cuenta que 580 mil jóvenes en el país entre los 15 y 24 años ni estudian ni trabajan, lo realizó el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Pero Juan Carlos, ¿cómo pueden hacer los padres o los maestros para evitar que esta situación se siga presentando?
Yo creo que ahí, es, básicamente en este caso me siento más miembro de la comunidad, digamos, de empezar a reflexionar esto, que como un experto que hace recomendaciones. Hay un componente que yo creo que es importantísimo y creo que no tiene, o sea, digamos que tenían que ver los padres, los maestros y sobre todo el gobierno, y es reflexionar exactamente si la educación que estamos ofreciendo, ¿para qué nos sirve? O sea, ¿está transmitiendo valores? está formando competencias, está generando conocimiento que pueda ser aprovechado en términos productivos, emprendimiento, empleos. Esa es una reflexión grande. Y yo creo que muchos docentes, es sorprendente la forma en que los docentes, digamos, trabajan mucho la idea de proyectar en los jóvenes un ideario de futuro, sí. Una idea de algo que se puede hacer.
Juan Carlos Guataquí, muchas gracias por su participación esta mañana, investigador de la Universidad del Rosario. Vamos a la Casa de Nariño en este momento con noticias relacionadas con el Ministerio de Agricultura.
En Tame, Arauca, Yacopí, Itibacú y Cundinamarca.
Habla el ministro de Agricultura, Aurelio Irragorri.
Rural, a 300 metros de la frontera con Venezuela, en el municipio de Cúcuta, norte de Santander, el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, ordenó fortalecer el plan de control y erradicación del virus, especialmente en la zona de frontera con Venezuela. Tales acciones son tomadas teniendo en cuenta que el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Panaptosa, ha comprobado científicamente que el virus de fiebre aftosa, que en este momento afecta al país, es de origen venezolano, lo cual demuestra que la enfermedad es consecuencia de actividades ilícitas derivadas del contrabando. En respuesta a esta problemática, el Gobierno Nacional ha determinado crear e implementar la Mesa de Coordinación Fronteriza, en la cual las autoridades nacionales, regionales y locales, las fuerzas militares y de policía, los gremios y en coordinación con los ganaderos, realizarán acciones para erradicar el brote existente y proteger la seguridad alimentaria del país. En el marco de la emergencia sanitaria instaurada por el ICA, se implementarán las siguientes medidas tendientes a enfrentar el contrabando en frontera: redoblar la vigilancia aérea, la presencia militar y el apoyo tecnológico de control e inspección en los pasos informales en frontera; asimismo, fortalecer 73 puestos actuales de control en la zona fronteriza con Venezuela. Segundo, los animales de origen venezolano que sean aprehendidos en territorio nacional y que sean aprehendidos en virtud de los dispositivos de control serán sacrificados de manera inmediata por las autoridades competentes. Se adelantará un proceso de socialización de carácter preventivo con los propietarios u administradores de predios rurales, gremios y ganaderos sobre las consecuencias judiciales, especialmente aquellas de orden penal, de la comercialización de ganado de contrabando, y asimismo se busca capacitar en medidas para el control de la aftosa y los perjuicios que representa para todos los ganaderos de Colombia este delito. Solicitar a las autoridades locales que se prohíba el tránsito nocturno de ganado en las regiones de frontera. Aplicar medidas sanitarias a las personas que ingresen por los 7 pasos fronterizos y poner tapetes químicos en dichos pasos para la desinfección preventiva. Apoyo logístico a el ICA para la ampliación de controles sanitarios, especialmente aquellos vehículos que hacen parte de la operación de importaciones del vecino país hacia Colombia, para fumigar dichos vehículos en importaciones de productos distintos a temas de carne. Siguiente punto: aplicación de la medida de extinción de dominio a los bienes involucrados en la comercialización de ganado de contrabando. Sanciones y sellamiento a establecimientos de comercio que vendan carne de contrabando, para lo cual la DIAN redoblará las inspecciones in situ. Aumentar los controles a la facturación en expendios, fortaleciendo la trazabilidad del comercio. Estructurar un programa de recompensas para quienes den información de tendiente a desarticular estructuras del crimen organizado que se estén beneficiando del contrabando de ganado y carne, incrementar los controles y bloqueos de vías terrestres que conducen desde las áreas afectadas al resto del país para evitar propagación adicional del virus. La mesa de coordinación fronteriza hará seguimiento diario a la implementación de estas medidas y verificará que estas efectivamente se apliquen en el territorio nacional. Este conjunto de acciones y el mecanismo de coordinación buscan evitar que el virus pueda expandirse por otras regiones del país vía contrabando del vecino país Venezuela y se afecte aún más a un sector del que dependen más de 450 mil ganaderos en Colombia. Muchísimas gracias.
Muy bien, ministro. Muchísimas.
Estas son las medidas que anuncia en este momento el ministro de Agricultura en una declaración en la Casa de Nariño, acompañado, entre otros, por el ministro de Defensa y el director de la DIAN, Santiago Rojas. Medidas de tipo sanitario, medidas de tipo administrativo y también relacionadas con la seguridad y la vigilancia. Confirma el gobierno de Colombia, basado en estudios de las organizaciones internacionales, que el virus de aftosa que brotó, que apareció en nuestro país, es de origen venezolano. Son las 8:26 minutos. Ya regresamos.
Los protagonistas de cada día hablan en La Señal de la Mañana.
Mariana Escobar, directora de la Agencia de Renovación del Territorio, sobre transformación de 170 municipios impactados por la guerra.
Los programas de desarrollo con enfoque territorial, que son programas que se crean, se acuerdan en el punto 1 del acuerdo final firmado con las FARC, se acuerdan como un instrumento especial para implementar con prioridad y con mayor celeridad la reforma rural integral en los municipios más afectados del conflicto.
La Señal de la Mañana, lunes a viernes, a partir de las 6, por Radio Nacional de Colombia.
Esta es una recomendación. Del 5 al 7 de agosto en Tinjacá, Boyacá, décimo convite Cuna Carranguera. Una cita con la música y la cultura campesina andina de Colombia. Exposiciones, conversatorios, talleres y la participación especial de los grupos más representativos de la música carranguera nacional. Apoya Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, Alcaldía de Tinjacá y Gobernación de Boyacá. Invitan Alcaldía de Tinjacá y Corpo Carranga. Radio Nacional de Colombia.
San Miguel Putumayo es de Colombia. 105.9 FM. Radio Nacional de Colombia. Esta es una recomendación. Quindío, cultural y creativo, proyecto de emprendimiento cultural, conferencistas, compradores y productores internacionales, showcases en música, moda y danza. Quindío, 17, 18 y 19 de agosto. Pongámonos la camiseta para apoyar al sector cultural. Radio Nacional de Colombia. La Señal de la Mañana está en Facebook. Radio Nacional de Colombia.
Tiene una importancia grande en la industria maderera, en el tema arbóreo de Suecia. Hernán, muy buenos días. Nos atiende a esta hora desde Suecia.
Darío, ¿cómo estás?
Muy bien. Que estas oportunidades que estuvo este muchacho la puedan tener todos los jóvenes de Colombia, independientemente de su condición social, de su origen, de su raza y del lugar de la geografía nacional donde esté viviendo. Qué bueno que pudiéramos hacer una antología de todos esos talentos que hemos podido tener aquí con nosotros en este programa. Da gusto, hemos tenido a estos jóvenes que están en la NASA, jóvenes que están en el instituto, en la Universidad de Erasmo de, también biólogos, en la Universidad de Erasmo de Holanda. Los jóvenes músicos como Andrés Orozco Estrada
en las orquestas de Europa, la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Viena. Estos jóvenes que además no necesariamente la tenían segura desde que empezaron, sino que la han ido construyendo de a poco.
¿Te acuerdas la pelada? No me acuerdo el nombre, que está por ahí en África ayudando a combatir
sí,
al
médica.
Sí, de Médicos Sin coordinadora de Médicos Sin Fronteras en el África.
Ojalá podamos hacer una antología de sus reportajes.
Lo que pasa es que hay que tener ganas.
Sí, ganas, visión, decisión. Uh-huh. Decisión y buscar. Mire que a este joven le cerraron puertas en varias universidades y fue a dar a Suecia. Y allá está.
Y nada menos que Suecia es un país con esa riqueza universal, que es parte social de la economía, ir a hacer ese aporte en ese región de la economía en un país como Suecia.
Eso es lo que imagínese cuántos científicos no habrán estado buscando qué es lo que le pasa a la semilla. Llega este joven de 26 años esta razón y están felices con él. Las 8:41 minutos nos preparamos para un recorrido por otras de nuestras queridas regiones.
Regiones en la señal de la mañana.
Empezamos esta ronda regional en los 550 AM de Medellín con Juan José Macía. Juan José.
Buenos días, compañeros y oyentes de la señal de la mañana. Así es, son cerca de 10.000 mineros del nordeste antioqueño quienes a partir de hoy se declaran en paro de actividades. Según ellos, debido a los abusos laborales y tipos de contratos ofrecidos por la multinacional Gran Colombian Gold. Charley Marín, miembro de la mesa minera del nordeste antioqueño.
A ver, los motivos del paro es la insistencia de la mesa que nos ha tenido el Estado que las políticas con el tema minero y el abuso que está cometiendo la multinacional Gran Colombia Gold, que sería alzando capital en la región, que nos quieren desplazar de nuestro territorio.
Frente a esta situación, Charley nos explica cuáles son las exigencias que tienen tanto al gobierno como a esta multinacional minera.
A la multinacional que ofrezca contratos dignos, que garantice estabilidad para la región, que nos ofrezca los contratos que tienen esclavitud. El gobierno que haga lo que verdaderamente debe hacer, lo similar para todos los colombianos, no para unos pocos capitales, que nos tengan en cuenta. Las multinacionales tienen todos los abusos y hacen todo esto que el gobierno nacional les tenga en favor de sus capitales, desconociendo las comunidades de los municipios, tanto Segovia y Remedios como todo el país.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, señaló que desde el gobierno departamental continuarán en la mesa de negociaciones, en la cual buscan soluciones a las problemáticas mineras en las diferentes subregiones del departamento.
Esperemos que ellos regresen a sus actividades pacíficas y nosotros no nos pararemos de la mesa de soluciones mineras que creamos y esperamos que prontamente ellos regresen a sus actividades, porque hasta lo que conozco de hoy, estamos en un acercamiento entre los dueños de las minas más grandes con ellos que son minas menores y hemos tenido muchos avances. Creo que es la primera vez que en año y medio no hemos tenido desórdenes.
Y desmintió que se estuviera preparando un operativo en contra de la minería en los municipios de Segovia y Remedios. Este cese de actividades es indefinido y según información de los mineros de la zona, varios comerciantes se sumarán a las manifestaciones pacíficas. Juan José Macía, Radio Nacional de Colombia.
Juan José, gracias. Vamos a Manizales, a los 1000 AM.
Anunciados inmediatamente, es lo que ha anunciado, entre otras cosas, el gobierno. La situación de fiebre aftosa empieza a ser preocupante. Son las 8:50 minutos.
Estado del tiempo en la señal de la mañana.
El IDEAM lanza sus pronósticos para hoy en la sabana de Bogotá. Cielo parcialmente cubierto con probabilidad de lloviznas al finalizar la mañana sobre el norte.
La reforma política. Los detalles con Diego Perdomo.
Juan Carlos, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, reiteró que esta reforma es uno de los proyectos prioritarios en la legislatura que empezó ayer. Por tal motivo, hoy se reunirá con distintos sectores en Subachoque, con miras a dejar lista la ponencia que será llevada al Congreso para empezar la discusión.
Llegar a las elecciones del año 2018 con las reglas existentes hoy, lo consideramos un suicidio institucional. Es necesario llegar a las elecciones del 2018 con unas nuevas reglas que controlen efectivamente la financiación de las campañas políticas, que le den mayor legitimidad a las instituciones de origen popular, y por eso esta es una prioridad del gobierno nacional.
Dentro de los puntos que contempla esta reforma político-electoral se encuentra la implementación de la lista cerrada, una mayor financiación del Estado a las campañas políticas y la creación del Consejo Electoral Colombiano. Diego Perdomo, Radio Nacional de Colombia.
9 de la mañana en punto, y en el Valle del Cauca un nuevo ajuste sufrió el calendario escolar para el año lectivo 2017, después de que el Ministerio de Educación autorizara que la semana institucional de octubre se va a utilizar para recuperar las clases por el paro de docentes. Caterina Estacio.
Juan Carlos, buenos días. El último día de clases iba hasta el 22 de diciembre, pero con la más reciente resolución, en donde permite utilizar la semana institucional de octubre, el calendario solo irá hasta el 16 de diciembre, garantizando a los estudiantes la recuperación de los 26 días dejados de laborar por el paro docente. Wilmer de Jesús Gutiérrez, secretario de Educación del Valle.
Dentro de los días a recuperar se tendrán en cuenta los siguientes: semana de octubre comprendida del 9 al 13 de octubre de 2017, las dos semanas de noviembre del 20 al 24 y del 27 de noviembre al 1 de diciembre, y las dos semanas de diciembre del 4 al 7 y del 11 al 16 de diciembre.
El funcionario advirtió que este calendario no puede ser objeto de cambios tales como contrajornada, horas adicionales, días festivos, entre otros. Desde Cali, Caterina Estacio, Radio Nacional de Colombia.
Y en Nariño las víctimas están manifestando inconformidad por la falta de atención integral por parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación para esta población. Ingrid García.
Víctimas de desplazamiento en Nariño afirman que el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARIP ha incumplido con su trabajo de atender de manera integral y concertar con ellas los proyectos a implementar. Giovanni Cárdenas, de la Mesa Departamental de Víctimas.
Es importante que haya más concertación. Vienen, nos socializan y implementan los proyectos, pero no hay concertación con las mesas. Ejecutan los proyectos, pero las mesas están aisladas. Y otro, que nos están también impidiendo que participemos en la ejecución real del presupuesto. Eso no nos permite a nosotros también saber con claridad el grado de ejecución, cómo va la política, porque no tenemos esa participación en la ejecución presupuestal de los recursos que van enfocados a las víctimas.
También dejaron de manifiesto que consideran una falta de respeto que de las 22 entidades citadas a la reunión de evaluación y seguimiento a la ejecución de la política pública, solo asistieron 16. Ingrid García, Radio Nacional de Colombia.
Y la información de servicio también está en la Radio Nacional de Colombia, porque hasta mediados del mes de agosto estarán abiertas las inscripciones para participar en el acto religioso que el Papa Francisco oficiará en Bogotá. Los detalles con Natalie Ramírez.
Juan Carlos, esta es una información de servicio para aquellos que quieran participar en la celebración eucarística que el Papa Francisco oficiará en Bogotá, específicamente en el Parque Simón Bolívar, porque hasta el 15 de agosto estarán habilitadas las inscripciones. Registro que se está haciendo desde las parroquias de los barrios. Las puertas del Parque Simón Bolívar estarán abiertas desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde o hasta completar el aforo. Una vez se llene el espacio designado, se habilitarán zonas cercanas con pantallas y sonido para aquellos que no pudieron ingresar. Recordemos que estos pases de ingreso son gratis, pero sin ellos no será posible la entrada a la Eucaristía. Natalie Ramírez, Radio Nacional de Colombia.
Natalie, gracias. 9 de la mañana, 4 minutos. Hasta aquí este avance de noticias. Recuerden que estas y otras informaciones las pueden consultar en nuestra página en internet, www.radionacional.co. También nos pueden seguir en Twitter, en donde somos @randalco, y en Facebook nos encuentran como Radio Nacional de Colombia. Continúen en compañía de La Señal de la Mañana. Y a las 10 más noticias de la hora.
Noticias de la hora en Radio Nacional de Colombia.
Las voces, las músicas, las historias de nuestro campo en Radio Nacional de Colombia.
Mi nombre es César Guevara, hablo desde Puente Quetambe, Cundinamarca. El campo para mí es la vida, de allí viene toda la riqueza natural, la riqueza cultural. Entonces el campo es todo para todos, para los que están en la ciudad. No podemos desconocer que el campo es la fuente de mucha inspiración musical, y de ahí Nuestras ferias, nuestras fiestas tienen mucha riqueza gracias al campo. Y en Quetame, Cundinamarca, pues la tradición siempre es pues salir al mercado. Cuando hay ferias y fiestas, pues salir a parrandear. Una de las comidas típicas son los amasijos, el famoso pan de sagú y la mantecada de maíz.
Del campo somos todos. Radio Nacional de Colombia.
Samaniego Nariño es de Colombia. 107.9 FM. Radio Nacional de Colombia.
La década de los 50 y 60 fue el resplandor de oro para dos de las orquestas más emblemáticas de Colombia. Viernes, en el atardecer, mano a mano musical de orquesta, Lucho Bermúdez y Pacho Galán. Acompáñenos a celebrar los 70 años de creación de la orquesta de Lucho Bermúdez y a homenajear al rey del merecumbé, Pacho Galán. El atardecer, a partir de las 4 p.m., Radio Nacional de Colombia.
Somos Radio Pública, somos Radio Nacional de Colombia. Emisora de RTVC, Sistema de Medios Públicos. Radio Nacional de Colombia. Darío Fernando Patiño, en La Señal de la Mañana.
Vira en los aires sobre la hélice de la hoja. Nadie ha visto el viento, pero las hojas van señalando su rumbo. La tristeza. Para que el vuelo de las hojas fuera a su gusto, todas deberían ir provistas de motorcitos de mariposas. Las hojas, de Luis Vidales, en estos poemas homenaje al campo. Poesía colombiana en La Señal de la Mañana de la Radio Nacional de Colombia.
Señal que informa, La Señal de la Mañana, Radio Nacional de Colombia.
Son las 9:08 en La Señal de la Mañana de la Radio Nacional de Colombia. Aquí seguimos, cuarta hora, informando, acompañando, sirviendo a nuestros oyentes. Una noticia para esta hora, Andrea.
Una noticia con la Procuraduría General de la Nación, porque solicitó el traslado al Tribunal Administrativo del Atlántico de la acción popular contra la AAA, la empresa de servicios públicos de la Costa Caribe, con la que se busca recuperar las acciones del distrito de Barranquilla en la empresa de servicios públicos, que hoy están en manos de INASA, filial de la empresa Canal de Isabel II, y que además está comprometida en el escándalo de corrupción de España. La Procuraduría Judicial Administrativa fundamentó su petición en el hecho de que al proceso fueron vinculadas entidades del orden nacional, como por ejemplo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Una noticia internacional para esta hora, don Carlos Chica.
La muerte de 8 narcotraficantes, Darío, en un enfrentamiento con una patrulla de la Marina Mexicana que ha puesto de nuevo en evidencia la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México, en el propio Distrito Federal. Presencia criminal que el gobierno niega. El enfrentamiento ocurrido en las calles de un barrio de un sector conocido como Tláhuac dejó 8 narcotraficantes muertos, incluido su presunto líder Felipe de Jesús Pérez, conocido en el mundo del AMPA como alias El Ojo. Según la versión oficial, el enfrentamiento comenzó cuando miembros de un grupo criminal de ese grupo dispararon contra una patrulla de la institución que acompañaba un operativo de la Procuraduría Mexicana. Felipe de Jesús Pérez era el líder de una organización extremadamente violenta dedicada a la extorsión, los secuestros y la venta de drogas. Y a él se le imputaban no menos de 50 asesinatos.
¿Quién se iba a imaginar que el famoso bigote del pintor
español Salvador Dalí volvería a ser famoso y volvería a ser visible después de tantos años de muerto el artista.
Lo que pasa es que como hubo que exhumar el cuerpo de Salvador Dalí por una muestra de ADN, por alguna demanda que puso una mujer, pues lo tuvieron que abrir y todo el mundo se preocupaba porque él está embalsamado, todo el mundo se preocupaba porque su bigote cambiara de posición, cambiara y se dañara, pero sigue marcando las 10 y 10 como él lo deseaba. No pasa nada, pero nada. La demanda es por paternidad. La demanda es por paternidad de una mujer de Valencia. Entonces, pues necesitaban sacarle un diente, una parte de su cuerpo para poder revisar el ADN. Se preocupaban mucho porque cambiara su cuerpo, sin embargo, dicen que su cara estaba cubierta con un pañuelo de seda, un pañuelo exquisito. Al retirar el pañuelo, se ha visto con mucha alegría cómo su bigote seguía intacto, marcando las 10 y 10 como él quería. Se ha sentido una alegría impactante, sí, según el embalsamador.
El bigote sí da alegría, pero los que no deben estar muy contentos son los herederos de la fortuna de Dalí, una fundación que recibió esos recursos, esa fortuna de Dalí, porque en caso de que se compre esa paternidad, pues como decía Carlos Chica esta mañana, ese ADN vale plata, ¿no?
Platita. ¿Quién fuera hoy hijo de Salvador Dalí?
Mejor dicho, se le salva la... sería una fortuna salvadora.
Uy, no,
pues
no, no, no.
Bueno, sigamos aquí con las alertas del IDEAM para la región de la Orinoquia. Vamos a hablar de las alertas naranjas. Niveles altos en el río Meta, muy atentos los municipios de Paz de Ariporo. En la región andina hay probabilidad de crecientes súbitas en los ríos de montaña del departamento de Antioquia y niveles altos en el río Cauca en el municipio de Guaranda. También para la región pacífica hay una alerta naranja. La probabilidad de crecientes súbitas en los ríos afluentes directos al Océano Pacífico y en la cuenca del río San Juan. Hoy tenemos muchas invitaciones. Las vamos a ir contando así de a poquito en estos minutos. Una, para empezar así muy brevemente, es para nuestros oyentes en Pasto. Ya vamos con nuestro siguiente invitado. Natalia Cabrera, ¿qué hay para nuestros oyentes en Pasto?
Muchas sorpresas, Darío, muchas gracias. Para todas las personas que se encuentran en el departamento de Nariño, pueden ganarse pases dobles con Radio Nacional y Teatro La Guagua, porque este fin de semana se viene con la obra teatral Brecht y Compañía, basada en la vida de la obra del poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Precisamente, entonces pueden ganarse estas boletas llamando al 729-6557 o 729-6497. Y también tenemos pases dobles para la Convención Internacional de Cómic de Pasto, que se va a realizar la primera semana de agosto, pero desde ya les estamos entregando estos regalos a nuestros oyentes en el departamento de Nariño para quienes sintonizan la 93.5 FM.
Y este sábado y domingo en Bogotá vuelve el famosísimo Requiem de Verdi con la Filarmónica de Bogotá.
De música la tendremos con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Presentará el Requiem de Verdi. Tenemos a José Antonio López, el barítono, que va a estar en esta presentación. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntenos acerca de esta presentación, este nuevo montaje, ¿cómo lo celebrará Bogotá y cómo lo verá?
Bueno, es una obra maravillosa, una obra maestra que les va a encantar a todos los bogotanos escuchar. Seguro que ya muchas veces lo han hecho, pero esta nueva presentación, como no, tiene siempre el brío y la fuerza del directo y el presente que tiene la interpretación de la música clásica.
Y punto de vista musical, ¿cuál creería usted que es el valor agregado que tiene esta obra frente a tantas otras fantásticas de Verdi?
Bueno, pongamos que está escrita al final casi de su vida, previamente a sus dos últimas obras maestras, antes de escribir Otello y antes de escribir Falstaff. Entonces pensemos que está escrito por un nonagenario con un bagaje de composición de todos esos años, con una experiencia en teatros, con voces, con cantantes y con el arte musical en sí. Por lo tanto, es como el volcado total de su sabiduría en una pieza sacra, que además tiene esto, que tiene una parte mística fantástica dentro del mismo texto religioso y un empleo de las artes de composición musical llevados al límite.
Las presentaciones serán en el Auditorio León de Greiff mañana a las 4 de la tarde y en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán el domingo a las 3 de la tarde. José Antonio, en los últimos años estos montajes han sido una belleza teatral mucho más grande que en los años anteriores.
Es una obra que puede parecer dentro de un espectáculo, como el público va, se sienta y escucha, pero el público que también es aficionado al teatro tiene ese componente por la cantidad de gente que hay sobre un escenario. Aunque haya una inmovilidad de los ejecutantes, que no es una obra escénica, escuchándola pueden llegar a presenciar y a tener algo parecido a eso.
Pues muchas gracias a José Antonio López, barítono español. Está la invitación hecha y esperamos a todos los bogotanos que vayan a presenciar esta maravillosa obra, este Requiem de Verdi. Gracias.
Mucho gusto, muchas gracias.
Hace algunos años la Filarmónica de Bogotá también interpretó el Requiem de Verdi bajo la dirección de Andrés Orozco Estrada y para ese propósito se grabó un DVD, quedó registrado ese momento de esa magnífica presentación en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Requiem de Verdi, una de las más bellas piezas clásicas. Y seguimos hablando de invitaciones, porque la Radio Nacional de Colombia quiere ofrecerle a sus oyentes unas pases dobles para ir a cine mañana, el jueves próximo y el domingo próximo. Para mañana pueden ir a ver la película Sin Mover los Labios en el cine Tonalá en Bogotá a las 3 de la tarde. Para eso hay dos pases dobles. Y hay dos pases dobles para ver La Defensa del Dragón el jueves 27 de julio a las 6:30 de la tarde y el domingo 30 de julio a las 4:15 de la tarde. La Defensa del Dragón, recordemos, es la primera película dirigida por una mujer colombiana que fue seleccionada para el pasado Festival de Cannes.
Y pues vale la pena verla. Y si se la dan al gratín, mejor aún. También tenemos mención para música.
También.
Sí.
Bueno, a ver.
Tenemos pases dobles para que vayan a La Piel Roja mañana a ver a Lucio Feuillet. Va a ser una noche de baile, una noche de canto con ritmos que van desde cumbia, sanjuanitos, pasillos, para todos los bailadores y amantes de el sonido montañoso. Así que si usted quiere ver mañana a Lucio Feuillet, nos puede llamar al 2200-727.
Y exactamente, a estos mismos números pueden llamar también para las boletas que hablábamos del cine. Pues hemos
62 años.
Sí, señorita. Le cuento que este tema que hace aquí Luis Enrique Martínez y que fue el primero en grabarla en el año de 1956, justo hoy 21 de julio está cumpliendo 62 años de haber sido creada por allá en el año de 1955 en una finca cerca al Copey en el departamento del Cesar. La inspiración es de Tomás Enrique Pumarejo.
Pero eso sí me causa bastante curiosidad.
Corrijo.
Tomás Beltrán entra aquí al segundo tiempo.
Darío, buenas tardes nuevamente. Ya quedan 54 kilómetros para llegar a la meta en la etapa 19 del Tour de Francia. Esta es la etapa más larga de esta edición 104 del Tour. Es sobre 122 kilómetros la etapa de hoy. Hay un grupo de escapados, pero ninguno que represente peligro para las intenciones en la clasificación general, y el pelotón se encuentra muy compacto a 8 minutos 25 segundos de estos escapados. Le digo que el lote está muy compacto porque están todos los equipos unidos. Ahí vemos a Sergio Luis Henao comandando el equipo Sky y llevando a su líder Christopher Froome a la meta de hoy. En la clasificación general, el líder es Christopher Froome, segundo Bardet a 23 segundos y tercero Rigoberto Urán a 29 segundos. Froome busca su cuarto Tour de Francia. Ya ganó en 2013, ganó en 2015, ganó en 2016 y pues espera que este sea el tercero consecutivo con la camiseta amarilla al final del Tour de Francia en París. 11 de los 22 equipos han ganado etapa en esta edición del Tour y curiosamente de los grandes el Movistar es el único que no ha ganado una etapa. Ya vamos a terminar y el Movistar es el único que no ha ganado etapa, entonces esa es la intención de hoy en esta etapa 19. Y tenemos en línea a Carlos Mario Jaramillo, él es el seleccionador nacional de ciclismo de ruta, conoce muy bien a todos estos colombianos que están allí en el Tour de Francia y queremos preguntarle precisamente sobre lo que está pasando. Carlos Mario, muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo a toda la afición, a todos sus radioescuchas y obviamente, especialmente a los amables del ciclismo.
Carlos Mario, ¿qué podemos esperar mañana de Rigoberto Urán? Es la duda que nos embarga a todos los colombianos en esta contrarreloj individual en Marsella.
Eso desde hace días nos estamos haciendo todos esa pregunta. ¿Qué va a pasar con Nairo en el día de mañana, con Rico mañana? Yo creo que como lo he visto también en este Tour, que ha hecho un excelente Tour, una presentación, es un corredor excelente como ha corrido. Yo creo que fue de los más inteligentes que lo que demostró en las etapas antier, ayer, lo que ha hecho antes cuando ganó la etapa, lo veo bastante fuerte. Esperar es que se acomode la bicicleta el día de mañana, que mañana no sea una, que la bicicleta no le vaya a fallar un poco, pues que se acomode mañana, porque yo creo que en eso, en la posición de la bicicleta y de la costura y cómo anda de bien, yo creo que se merece estar en el podio y si no en el primero, en el segundo. Pero yo creo que mañana vamos a hacer mucha fuerza y esperamos que él termine este Tour con esa satisfacción y también como lo está corriendo, yo creo que merece hacer una casilla en el podio y ojalá entre los dos primeros. Pero es una incógnita, obviamente él ganó una contrarreloj hace varios años en el Giro, esperamos que vuelva porque desde ese año no andaba tan bien, lo he visto demasiado bien en este Tour, entonces de pronto va la misma posición que tiene en este momento, lo sube un poquito la moral para la contrarreloj el día de mañana.
Carlos Mario, usted hace énfasis en el tema de la bicicleta, podemos recordarle a los oyentes qué pasó con la primera contrarreloj de este Tour con la bicicleta de Rigo.
Es que siempre nos ha pasado y ha pasado siempre y con los comisarios a veces no tienen una misma quietud, o sea, ellos fueron a medir y un comisario que había anteriormente había el primer comisario que se hace el chequeo, el comisario le dijo que estaba bien. Cuando ya fue a salir Rigo, el comisario que ya el comisario...
No, vea, escuche nomás, escuche un ratico, y todo Colombia.
Sandoná.
¿Se escuchó?
Sí, Sandoná.
Hermosa tierrita de Sandoná, oiga, la tierrita que me vio nacer. Así es que un saludo a todos y con los paisanos que están en las diferentes ciudades de Colombia escuchándonos a nosotros. Y desde acá el Guaycoso, oiga, el lindo municipio de Sandoná, en que nuestros antepasados, le cuento, joven Darío, fue habitado por los Quillacingas. Y del vocablo quichua, ¿no? ¿Usted sabe quiénes eran los quichua?
Ay, Dios, me va aquí a poner contra la pared. Hágale usted, Guaycoso.
Bueno, y nosotros, oiga, somos tan berracos que el quichua es traducido al castellano hombre del Guaycoso, hombre guaycoso, así como yo. Este hermoso municipio fue creado, fundado el 7 de enero del 1867. Primero se llamó el Distrito de la Libertad y ahora se llama el municipio de Sandoná. Acá tenemos una economía local bien chévere, bien buencísima, le cuento, oiga. Sus pobladores, nosotros vivimos principalmente en la actividad agrícola, ¿no? Y estamos a la falda del volcán Galera. y nos destacamos con productos como la caña de azúcar, qué rica la caña de azúcar, y con un área aproximada de 4.000 hectáreas de caña tenemos acá, y una disponibilidad de unos 100 trapiches, como le parece, y también cada trapiche genera de 90 a 100 empleos a familias de escasos recursos acá en el municipio, oiga.
Entonces, para llegar, ¿cómo se puede ir uno? ¿Desde Pasto? ¿Cómo llega? ¿Cuánto se demora?
Mira, usted puede llegar de aquí a allá en carro. Si quiere se va a carro, si quiere se va a pie, si quiere se va en bicicleta o se va en la moto, porque es muy cerquita. Solamente quedan 40 minuticos de aquí del municipio, desde el municipio de Pasto hasta aquí. Oiga, y le cuento que acá tomamos hartísimo café. Hay hartísimo café, tenemos hartísima yuca, y lo más importante, ¿sabe qué? Yo creo que usted sí se ha puesto lo que nosotros fabricamos acá.
Los sombreros divinos.
Los sombreros de paja toquilla, oiga, hijo de puchica, eso es bien chévere, bien... Yo no uso sombrero de paja, le cuento que yo no uso sombrero de paja.
¿Por qué?
Porque es que el doctor me dijo que la paja era mala para la cabeza, entonces yo más bien uso sombrero de paño. ¿Mandé?
No, pues muchas gracias, un abrazo y lo felicito por el desempeño de su paisano Edwin Atapuma ayer en el Tour de Francia y todos estos días. Muchas gracias.
¿Ah, ayer, oiga?
Sí.
Ay, fue puchica. Oiga, y ayer ganó, perdió Colombia.
Ambas cosas. Quedó de segundo, ¿sí? Quedó de segundo Atapuma. Lo hizo muy bien.
Que usted me está hablando del ciclismo, porque es que yo ayer miraba artisísimas más banderas por aquí por el barrio, y yo decía, ¿qué hora juega Colombia? ¿Qué hora juega Colombia?
Ay, Dios mío.
Pues era, no, que perdí. Yo quería saber el resultado.
Bueno, señor, muy bien, muchas gracias, Guaycoso.
Dios me le pague, le hasta luego, un saludo a todos. Oiga, vea, pero una coplita, porque yo estoy aquí solita, y entonces ahorita mi abuelita y mi abuelito se fueron para el trapiche a sacar artisísima caña, moler caña.
Hágale.
Mi abuelita con mi abuelito se fueron para el trapiche y yo aquí con la cocinera me quedé afilando
ya,
el cuchillo.
Sí, señor. chao, Guaycoso.
Que le vaya bien, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, debutante el Guaycoso hoy en el grupo de corresponsales de estas rondas con inspirado acento. Y del sur del país nos vamos para el oriente, nos vamos para el Casanare. La flor del Casanare desde este año. ¿Vieron ustedes lo bonita que salió ayer? Con un grupo espectacular, maravilloso, de niños maraqueros, discípulos de ella, en Yopal. Lisbeth, muy buenos días.
Gracias, muy buenos días, muy contenta de poder estar colaborando nuevamente con mi cariño, aportando con esta cultura aquí en Radio Difusora, al lado de este magnífico personaje tan grande y tan querido de Colombia como eres tú, Darío.
Ay, pensé que iba a hablar del Guaycoso de Nariño.
Fernando Patiño Pariente.
Muchas gracias, Lisbeth. Uy, ya hizo sonar por allá ese cuatro, bueno. ¿Qué nos va a recomendar para hoy, Lisbeth? Estamos en esta época de independencia, de batallas libertadoras, de marchas patriotas, en fin.
Bueno, yo les recomiendo el municipio de Pore en Casanare, el patrimonio histórico y cultural. Aquí están las ruinas de Pore. Pore es capital de Colombia por 24 horas y tiene una gran historia. Las ruinas son aquellas cárceles de la antigüedad donde estuvieron presos los esclavos, los criollos. Aquí también hay un trabajo importante que se ha hecho de la Ruta Libertadora, que pasa por todos los municipios y todas las regiones por donde pasó el Libertador Simón Bolívar. Está en Pore la Piedra, donde se sentó Bolívar. Hay mucha historia, es un sitio genial, bonito, hay joropo, y aquí es la tierra de Walter Silva. Y pueden venir a conocer Pore Casanare, disfrutar de la gastronomía, de la música, de la cultura. Está pavimentado total y ha mejorado muchísimo, y por eso sigue siendo ese patrimonio histórico y cultural de nosotros los casanareños.
Bueno, y entonces lo que siempre preguntamos, Lidia, ¿cómo se llega, de qué tan fácil es de Yopal a Pore?
De Yopal a Pore es una hora y media. En carro particular, pues menos, porque uno le pone la chancleta o la
pasta. No, cuidado. La chancleta. Cuidado.
Pero normal en bus, cuando la gente o el campesino criollo lleva a vender sus productos al campo, a Yopal, 2 horas. Pero la ruta Bogotá, Villavicencio, luego Monterrey, Tauramena, hay que ir a Villanueva, hay que ir a Guazul, a Yopal y llegas a Pore. Todo es absolutamente plano y vemos al lado el Piedemonte. El Piedemonte le da como esa frescura porque estamos cerca de la montaña, aquí al Casanare, a Yopal. Por ejemplo, ayer estaba haciendo un frío porque llovió mucho y hace frío. Y uno tiene que dormir con doble cobija y en pijama hasta la cabeza, hace frío.
Uy, no se imagina uno eso. Bueno, pues mi querida Lisbeth, ahora vamos a ir a Boyacá. Le pido que se quede un momentico porque le voy a presentar a una gran amiga boyacense. Vamos a Boyacá, espera un momentico. Ana Julia Pérez, es que les habíamos dado vacaciones, pero aquí está de regreso. Buenos días.
Buenos días, Marcel, lindo, Darío, ¿cómo se le quiere por aquí?
Uy, mejor dicho. Bueno, pues, muy cerca de ustedes, si nos ponemos en Sogamoso, si nos ubicamos en Sogamoso, está, ¿sí?, la flor del Casanare, que es Lisbeth Cedeño. Ahí se la quiero presentar.
Ay, ¿cómo hace que me la quiere presentar si yo la conozco desde hace muchísimos años? Ella es una... mire, Marcel, ¿le digo una cosa? Pero ella me está escuchando, entonces no le echemos tantas flores.
Yo
conozco gente que hace folclor y que hace música hermosa en Casanare, porque son muchísimos. Pero como esta señora, que la conozco desde cuando cantamos en las familias que cantan por allá hace muchísimos años en Tunja, yo quedé totalmente fascinada. Claro, yo era muy, muy, muy chiquitica.
Ay.
Y ella ya era grande, grande.
Ay, Dios. ¿Será cierto, Lisbeth?
Muy genial, yo quiero saber quién.
No, ella es una prima de las chicas del dueto Primavera, esas chicas guapísimas de Boyacá.
Uy, qué maravilla, te mando mil abrazos, mil besos desde casa. Tengo lista el arpa, el cuatro y las maracas al parrando.
Ahí están.
Ay, qué linda su merced. Yo le mando aquí un abrazo. ¿Yo qué le digo? Yo estoy en Francia, estoy ahorita.
¿Cómo así en Francia?
Estoy mirando el Tour de Francia.
Bueno.
Entonces, por eso le digo que un saludo desde Francia a su merced, que la admiramos muchísimo aquí, admiramos. Oiga, su merced, mire, le cuento. Y hablando del Casanare, y hablando de esa relación de Boyacá, el centro del país y Casanare, pues quiero invitarlos a unas fiestas hermosísimas que se hacen en Sogamoso, Boyacá. Son las ferias del sol.
Ay,
este
claro.
Año van a estar buenísimas. Sí, su merced, Lisbeth, ¿quisiera asistir?
No, pues yo creo que se puede ver también el Tour de Francia, pero un día estos van a cantar juntas.
No, sí, sería una maravilla.
Sí. Bueno, sigamos entonces con las fiestas de Sogamoso.
Bueno, no, pues son este fin de semana, ya están, incluso empezaron hace como un mes, pero lo fuerte es este fin de semana. Hay cosas muy bonitas. Hay una actividad que es muy bonita porque sabores y saberes ancestrales. Entonces yo estoy que me voy a ver qué puedo yo probar allá en todo lo que van a mostrar.
El reinado del sol y el acero.
Creo que Ana Julia fue reina, ya lo creo.
Yo
fui reina del solo sol. Me faltaron.
Oiga, usted sí sabe que ya iba a Boyacá recientemente.
Un festival de jorobo y torbellino, que ahí podíamos participar Lisbeth y yo. Yo bailo jorobo y ella torbellino.
Muy bien, pues entonces nos preparamos para que un día canten junticas aquí unas coplitas. Muchas gracias.
Déjale, dígame una cosa.
¿Sí?
¿Me permiten unas palabritas más?
¿Sí?
Es que es para decirle a los oyentes que los quiero mucho y que este fin de semana sí va a estar muy bueno en Boyacá.
no solo por las ferias del Sol y del Acero, sino por la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana en Duitama. Francia es el país invitado. Y van a ir artistas de danza, música, nacionales, internacionales. De verdad que va a estar muy muy bueno también. Entonces, los que quieren ir a bailar, pueden ir a bailar a las verbenas populares por las noches y por la tarde van a Duitama. Mejor dicho, Duitama se va a hacer de hoy a Barala.
Sí, va a estar el dato primavera, el que son bien.
No, el Beto Primavera no, porque está en Francia.
saludos a Mirellita del Beto Primavera.
Ay, bueno, sí. Un saludo a ustedes, que los quiero mucho.
Ok, no, y se fue así nomás.
No,
es que usted me indica un parrafista.
Yo quisiera, mire, es que aquí, en el sur de Francia, están haciéndole dándole mucho ánimo a
sí.
Nairo es un campesino. Quisiera yo cantar un pedacito de ese bambuco tan lindo de Jorge Velosa, Canto a mi Vereda.
Un pedacito entonces.
Un trinquitico.
Ajá.
Bueno, me perdona la voz, pero es que estoy cansada de gritarle a Nairo.
Dale, su merced.
Mi vereda parece un pesebre, hay casitas en todo lugar, allá arriba vive mi abuelita.